Nancy Burelo resolverá todos tus miedos y dudas sobre la salud integral. Tu espacio de confianza inicia ahora.
Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. El día de hoy tenemos tema muy interesante, como todos los días que tenemos terapia de corazón. Se los adelanto un poquito, vamos a hablar sobre la tanatología, pero sobre todo lo que estudia la tanatología, que es el miedo a la muerte o cómo reaccionamos como seres humanos ante el duelo. Ahorita les presento a nuestra invitada, pero antes quiero agradecer a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia de Despierta Cancún en el 106.5 FM, también a Puerto Morelos e Isla Mujeres, por supuesto también hasta Playa del Carmen en el 104.3 FM, Cozumel también, y en el 107.9 Chetumal, Bacalar, y también saludos hasta Belice, a Corozal Belice, gracias por estarnos escuchando, y también les invito a que le echen un ojo a las redes sociales de Terapia de Corazón, Facebook, Instagram y YouTube, hay mucho contenido YouTube, por favor vayan, denle mucho amor, suscríbanse, de verdad van a encontrar temas bien interesantes y sobre todo especialistas que son eminencias en lo que hacen, entonces no las traemos a cualquier persona en Terapia de Corazón. Ya formamos afortunadamente una comunidad de especialistas en diferentes temas que la verdad, wow, mis respetos para todos. Y bueno, vámonos de lleno al tema. El día de hoy ya les dije que vamos a hablar sobre muerte, sobre duelo, sobre tanatología. Y para eso tengo de invitada a mi querida psicoterapeuta y tanatóloga. Ya la conocen porque ustedes la ven muy seguido aquí en Laura, a Laura Ceja, la ven muy seguido aquí en Terapia de Corazón y la van a seguir viendo. Bienvenida, Milau, ¿cómo estás?
Hola, Nan, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están viendo por ahí. Pues es que vamos a hablar de la muerte y se escucha como que macabro, sí. Pero no, porque recuerden que la muerte es parte de la vida y también recuerden que pueden hacer todas sus preguntas, comentarios a través de Despierta TV, Terapia de Corazón, y con muchísimo gusto vamos a responderles.
Muchas gracias, Milau, sabes que me gusta mucho platicar contigo porque eres muy, muy clara en lo que nos comentas, en los temas que abordamos contigo, pero además tienes muy, muy buen entendimiento de cómo llegar en lo emocional. Entonces, antes de irnos de lleno al tema de duelo, muerte, todo lo que conlleva todo este tema, me gustaría tener una breve introducción, si lo quieres ver así, sobre lo que es la tanatología para aquellos que a lo mejor no estén tan enterados de lo que un tanatólogo hace.
Fíjate bien, pues la tanatología es una ciencia o es un conjunto de conocimientos que estudia todo lo que viene siendo relacionado con la muerte y sus fenómenos. Abarca desde la muerte como tal hasta el proceso que viene después, que es el que le llaman duelo, uh-huh. Y todo lo relacionado con los acontecimientos, todo lo que sucede físicamente, todo lo relacionado con el tema de la muerte.
Es bien interesante porque muchas veces, por temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta plática con Milau, la verdad es que la muerte es un tema que es un tabú, ¿no? No se habla de la muerte y es muy irónico que en México en particular no se hable de la muerte como algo natural, no es como algo que le cuentas a los niños, siempre uh-huh. Estamos tratando de disfrazarles, por ejemplo, ¿no? A los niños de, no, que se fue de viaje tu abuelito o se fue a vivir a otro lado o tu perrito uh-huh. Se fue a la granja de perros, ya saben, pero tenemos el Día de Muertos. Entonces, precisamente por el día, las festividades que tenemos en puerta, Día de Muertos o de los Fieles Difuntos, es importante que, además de esa tradición que es maravillosa y que en todo el mundo es conocida y reconocida, hagamos este ejercicio de qué opinión tengo yo de la muerte. ¿Qué es para mí la muerte? ¿Me da miedo? ¿Me da incertidumbre? Porque hay gente que hasta le da así terror y se ponen mal hablar de asuntos tan sencillos como es tu testamento, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que pasar y es, no lo nombres porque si no lo vas a provocar o vas a llamar a la muerte, etcétera, y bueno, un sinfín de leyendas urbanas que hay alrededor. Pero a ver, Lau, ¿por qué es un tabú hablar de la muerte? ¿Qué pasa ahí?
Fíjate bien, normalmente cuando escuchamos la palabra muerte lo asociamos con dolor.
Sí.
O sea, porque pues ahora sí que todos uh-huh. formamos apego, ¿no? Llámese con un animal, con una mascota, con un ser querido, con una amistad, y entonces idealizamos una vida con esa persona. Inconscientemente estamos siempre futureando el sí. qué va a pasar con esta persona en el futuro, y si me quedo aquí, ¿qué va a ser? Y cuando crezca mi mascota, voy a hacer esto con ella y me la voy a llevar a tal
sí,
lado.
Sí, hacemos planes,
y entonces
claro.
se genera, digo, que no nada más con seres vivos, pues al final también tenemos y pasamos duelos por pérdidas en cuestión de quizá un trabajo o terminar con una relación o de pronto tener que dejar un lugar.
Un cambio de vida, pudiera ser.
Un cambio de vida.
La pérdida de algo. Okay.
Precisamente se genera dolor porque generamos apego con eso. O sea, es como apego. Me identifico con ese yo y la otro, o el otro, o sea, el ya llámese persona, animal, situación, experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto de pronto se va, se rompe, se termina, pues nos sentimos como una especie de vacío porque sí. No tenemos como continuidad ante la película que nos habíamos creado. Entonces, aparte de que sucede esto, se nos ha enseñado a dramatizar la muerte. O sea, no nos hemos mostrado como algo natural desde pequeños. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es que por lo menos en Occidente estamos muy acostumbrados a que en el velorio todo sea como muy silencioso.
Muy solemne.
O muy solemne, o váyanse de negro, o de pronto es que...
Pues, es sufrir, o sea, más, ¿no? Es, o sea,
exacto.
Tenemos que irnos al drama,
o sea,
y seguir sufriendo.
Tenemos que irnos al drama. Entonces, si una persona no es acompañada durante este proceso y se lleva a su casa ese drama, ese dolor, y de pronto, obviamente, pues como cualquier proceso de duelo, vas a parar tus actividades, pero al niño no le explicas lo que está sucediendo,
no. Pues
imagínate cómo va a él ver, o sea, es que ni siquiera sabe qué pasó, pero mamá está muriendo, papá está muriendo porque alguien murió.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo asocias desde pequeños?
Claro.
Vamos asociando eso como una catástrofe.
Y una incertidumbre
total. Una calamidad, entonces
sí.
El tema no es que el niño le tema a la muerte, sino desde dónde le hablamos. Si nosotros desde que están pequeños o desde que estuviéramos nosotros pequeños nos hablaran naturalmente como que la muerte es parte de la vida.
Como dicen, o sea, lo único que tenemos seguro en esta
por
vida.
Por supuesto, o sea, entonces si nos enseñáramos más a vivir sabiendo que un día va a llegar ese día donde vamos a terminar esa fase de respirar, el ciclo, creo que tendría más sabor nuestra vida aún.
A lo mejor, fíjate, sí es cierto, estás diciendo algo bien, bien importante y me está haciendo mucho clic. Que si tuviéramos conciencia de que nos vamos a morir, viviríamos la vida diferente, ¿no?
Hay por ahí una frase, no recuerdo tal cual, pero me gustó mucho cuando la leí, que decía que una vida vivida es hacer consciente la muerte, porque sí que realmente es... Que te vayas todas las noches a tu cama diciendo he vivido hoy como si fuese mi último día, o sea, ¿por qué esperar un diagnóstico? Cuando yo trabajo con pacientes con enfermedades terminales, Nan, de verdad es que muchos es como, es que hubiera sido más feliz haciendo lo que yo quería, no lo que los otros esperaban que hiciera, es que hubiera abrazado más, hubiera perdonado, no entiendo por qué dejé de hablar con tal persona, y dejamos esto como si fuera... Nuestra vida ilimitada, pues como decir, ¿por qué no me bailé más, reí más, canté? ¿Por qué cargué con tantas cosas que no era necesario que cargaras? A veces nos preocupamos más por tener que por
lo material,
o
claro.
Por hacer que por ser. Y te das cuenta es que, como te lo juro, Nan, todas las personas en etapas terminales, cuando quedan ya días, nos basamos en ¿por qué no fui más feliz? ¿Por qué no reí más? ¿Por qué no abracé? ¿Por qué no dije que lo amaba? ¿Por qué seguí enojado con conflicto? Porque te digo, nos identificamos con un yo, ego, yo, persona, donde creemos que somos eso y que al final lo abrazamos sin saber que vas a soltar eso. O sea,
no, y además creemos que eso nunca se va a acabar.
Exacto.
O sea, de alguna manera es como creer que, o hacernos tontos y no pensar en que nos vamos a morir. Ay, muy catastrófica yo, pero sí, chicos, chicas, chiques, todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos bajo qué circunstancias, pero vamos a dejar este plano.
Y ahí te va, sufrimos mucho cuando se habla de la muerte porque tenemos esa identificación con mi yo, con mi yo persona, ¿sabes? A mí me gusta mucho poner este ejemplo, es como si fuéramos oro y nos forman un anillo, ¿no? Y entonces ese anillo se empieza a desgastar y acaba vendido ahí en un taller donde lo vuelven a fundir y regresas a ser oro y a esa esencia que siempre fuiste, pero al nosotros formarnos como personas, como la profesionista, como la mamá, como la esposa, como el, qué sé yo, ¿no? O sea, creemos que somos eso y entonces hasta uno mismo le da miedo hablar de la muerte porque es que ¿cómo voy a soltar eso? ¿Cómo voy a soltar mi ser mamá? ¿Cómo voy a soltar mi ser esposa? ¿Cómo voy a soltar mi profesión de juez de toda la vida? Reconocida,
wow.
Honrada. Entonces, pues ahí es donde nos genera sufrimiento sin saber que somos esencia.
Somos esencia. Oh, qué fuerte. Pongan atención a lo que está diciendo Laura. Es muy importante aprender a conectar con las cosas que nos rodean y vivir en el presente consciente, como siempre nos dice Lau. Pero mira, me ha llamado mucho la atención muchas de las cosas que has dicho, pero en particular quisiera explorar esta parte de cuando se muere una persona, los que nos quedamos aquí, los que somos los dolientes, ¿qué es lo que en tu experiencia como tanatóloga duele más? Es decir, ¿la ausencia de la persona que ya falleció o realmente lo que te duele es cómo te sientes tú con relación a esa ausencia? Es mi vida sin esa persona. No, mucha gente a lo mejor no piensa, bueno, porque muchos le dicen, no, es que se fue a un mejor lugar y ya no sufre y no sé qué, pero no soltamos. ¿Qué es lo que realmente nos ata o nos genera esa resistencia a dejar ir? ¿Qué pasa?
Mira, siendo realistas, por la otra persona realmente no podríamos sufrir porque la otra persona sí que es verdad que ya no está. O sea, primero que nada es aceptar la realidad. La resistencia y la falta de aceptación a lo que hoy me ha tocado vivir me va a hacer más sufrir. Claro que el dolor va a estar porque generamos una vida idealizada otra vez y entonces tenemos la sensación de vacío, de que nada va a volver a ser igual, sí, porque es algo que desconozco. Yo no sé.
Y es cierto, no va a ser lo mismo con esa persona.
Yo no sé vivir con esta persona porque después de ciertos años mi vida y su vida giraban en torno a situaciones, dormir juntos o darle de comer o qué sé yo. O sea, en el caso cuando se pierde un hijo, bueno, pues es que tienes idealizada, casi casi ya lo viste casándolo y cuidando a tus nietos y entonces nace, por casi casi. Entonces toda esa estructura mental o programación mental que nos creamos, pues es lo que nos hace, genera tanto sufrimiento y tanto dolor. Pues.
El miedo al sufrimiento. ¿No?
El miedo, por supuesto, el miedo al sufrimiento y a soltar. Porque incluso sucede que cuando muere alguien, me ha tocado en terapia que personas que me dicen, es que no lo puedo olvidar, o sea, olvidarlo sería culparme de que, que yo no puedo dejar de amarlo, no puedo, porque es que era mi hijo, o soy la esposa, y cómo va a ser. Y sí, pero ya no está esa persona, o sea, quizá físicamente no esté, y el hecho de que tú sufras y te ahogues en ese dolor no va a cambiar nada más que tu situación. Y quizá acabes en un duelo patológico que puedes durar años con incluso con volver a estar en una vida normal, pues a encontrarte otra vez en tu trabajo, en tener esa capacidad de soltar y decir, empezar de nuevo, ¿por qué no? Sin esto.
Es que de verdad, el pensar en, los voy a hacer sufrir un poquito, pónganse a pensar en cuando ya no esté esa persona que significa todo para ustedes, a sus papás, su mamá, esposo, novio, hijo, lo que sea, o quien sea más bien. Nada más de pensarlo, hoy se siente, o sea, yo siento feo nada más de pensar en ciertas ausencias y digo, es que es verdad, ¿cómo va a ser mi vida cuando esta persona ya no esté? Bueno, sí. Ni siquiera sabemos si me voy a ir primero yo, ¿no? Pero bueno, muchas veces nos hacemos esos cuestionamientos y...
Ah, eso es lo que voy, siquiera a veces sufrimos tanto por nuestra vida, o sea, a mí de verdad me lo pregunto y digo... Lo único que me genera un poco de preocupación es decir, a ver, o sea, realmente si te vas la siguiente semana o mañana, ya hiciste lo que tenías pensado hacer, te motivaba, pero me genera más angustia, híjales, ¿y qué va a pasar con los que dejo, no?
Ajá.
Y entonces no sabes cuántas personas también con enfermedades que les están generando demasiado sufrimiento, que de pronto hasta clínicamente están alargando su vida porque no pueden soltar... Despejar. La parte de, es que no van a poder sin mí, es que van a sufrir demasiado y de verdad es como el antídoto de ese miedo para mí es la confianza, o sea, la certeza de que existe algo mayor, cuando hablo mayor, es mayor con mayúsculas, de que vamos a poder y de que tenemos un propósito por el cual estamos aquí. Lo que te he dicho siempre, ni un copo de nieve cae en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o sea, es como... Cuando me dicen, es que se murió porque no llegó la ambulancia, porque no a tiempo, porque muchas veces generan muchas culpas, en el caso de los suicidios de adolescentes, híjales, no sabes cómo se generan culpas hacia los padres, hacia esto. Entonces es como entender que nadie muere ni un minuto antes ni un minuto después.
¡Qué fuerte!
O sea, que tenemos nuestro tiempo, pero ¿por qué podemos tener una conciencia de una muerte incluso alegre? Porque hemos vivido. O sea, si te dijeran otra vez... mañana, no mañana, vamos a suponer que te queda un año de vida y entonces tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo con ella? O sea, ¿qué estoy haciendo con esa vida que se me ha dado mi madre y que me dijo como, ahí te va, tú sabes? Entonces ahí es, yo creo que sufrimos porque realmente no amamos, porque no perdonamos, porque no reímos, porque yo no me imagino lo que es, o sea, ir a tu lecho de muerte y preguntarte, híjales, es que no debí de haber invertido en esto y me la debí de haber pasado más, debí de haber viajado más, debí de haber hecho, entonces, ¿cuántas veces postergamos? No, todos para después. Días. No, el año que entra, o sea, ¿cuántos
claro,
de nosotros no hacemos?
Esto, cuando aquello, sí.
Ajá, no hacemos como nuestra lista para nuestros propósitos del sí. siguiente año y no tanto porque lo veas como, como un reto, como algo que tienes que cumplir
no,
para
es algo que quieres,
ajá, para que sea anhelas, una aprobación externa, claro. sino ese anhelo interno de decir, no sé cómo, pero hoy me voy a proponer a conocer ese lugar que tanto he querido, o sea.
Sí, está muy fuerte el tema, de verdad que es necesario traerlo seguidos a la mesa, el tema de la muerte, el tema del duelo, porque lo evitamos, ya hemos dicho que no se habla de la muerte, no se habla del duelo, no se habla de las pérdidas, queremos hacer como que no pasa nada, no le hablamos a los niños sobre lo que es la muerte, lo que significa la muerte y los rituales que hay alrededor de la muerte, ¿no? Los funerales que son tan silenciosos, solemnes y que de alguna forma, bueno, los funerales son para los dolientes porque me queda claro que pues la persona que falleció ya no está. Digo, independientemente de las energías, de lo que ustedes crean en ese sentido, pues ya no está, ¿no? Está a lo mejor su cuerpo, están a lo mejor sus cenizas, pero ese proceso de alargar más la pena, por decirlo así, y hacer este protocolo y este proceso. He escuchado ya mucha gente que dice, yo no quiero eso, yo no quiero que me hagan un funeral y que todos estén llorando, recuérdenme feliz, porque uh-huh. dice bien Mario Benedetti, después de todo, la muerte es solo el síntoma de que hubo vida. Entonces, quizá uh-huh. también el cambiar un poco ese chip de, digo, ahorita lo estoy diciendo muy al aire, ¿no? Digo, son temas que se tienen que trabajar. Pero tratar de celebrar la vida de alguien que ya no está en vez de alargar el sufrimiento de los que estamos aquí. Uh-huh. Porque creo que nos genera mucha culpa el pensar, ya se me va a olvidar esta persona, ya no lo quiero. Y es como que una culpa también, ¿no?
Son creencias equivocadas, ¿no? Nada más eso. Es un sistema de creencias donde nos inculcaron precisamente que el sufrimiento o el dolor iba asociado con un rito de honra al ser que falleció. Si yo te preguntara a ti, ¿cómo le gustaría a esa persona que estuvieras? O sea, sí. Te digo, enfermos terminales no se van porque les dan tanta carga y tanta responsabilidad de decir, es que si te mueres me voy a poner mal.
Sí,
y es que,
si oye, te mueres me muero. ¿No?
A mí no me cargues con eso, déjame irme en paz y como tengo que déjame tener una transición digna y tranquila. Y entonces tú tendrás tus capacidades y tus herramientas para seguir avanzando en lo que llega a tu tiempo.
Uy. No, pero a ver, el tema del duelo. ¿Cuáles son las características de un doliente, se diría? Uh-huh. De una persona que se enfrenta a una pérdida. Nos vamos a enfocar hoy en particular a la pérdida de un ser querido, al fallecimiento, a la muerte de una persona, por las festividades, por decirlo así, o por las tradiciones que están, y pues ya estamos viendo hoy, 1 de noviembre. Pero ¿cuál es ese proceso, esas características, una vez que nos enfrentamos a esa pérdida, que es un shock en la mayoría de los casos y en lo que como que agarras la onda de lo que está pasando, ¿qué viene después? Además del sufrimiento normal,
sí,
pero
sí.
Como un...
O sea, las fases, bueno, no las fases, o sea, vamos
proceso,
a suponer el proceso,
así,
como que todo lo que pasa, vamos a suponer, tanto física como emocionalmente en una persona que acaba de tener una pérdida. Pues mira, como normalmente en el duelo, el sufrimiento se genera porque todo el tiempo estamos en el pasado o en el futuro. O sea, para mantenerte en el presente es muy difícil.
Porque duele.
Exactamente. Porque no hice esto, es que si hubiera, entonces estoy en el pasado. Es que teníamos planes juntos y qué va a pasar conmigo después. Sí. Y entonces voy a sentir, estás en el futuro. Y entonces todo esto genera, pues, que te dé insomnio. O sea, no puedo dormir porque todo el tiempo estoy pensando qué va a pasar, a dónde se habrá ido, si realmente está descansando, qué va a pasar con los que nos quedamos. De pronto también se genera pérdida de apetito porque obviamente pues el comer es un placer, ¿no? El antojo, el saborear es un placer. Entonces es una manera como de...
De extender el sufrimiento de alguna manera.
Es,
¿no?
Una,
o sea,
una
especie,
no puedo disfrutar
la vida,
autolastimarnos.
Si no puedo disfrutar yo la vida,
exacto,
cuando él o ella ya no la tiene.
Exacto, entonces es como no me lo merezco. O sea, ¿cómo yo Me acordé ahorita que cuando falleció mi madre, mi papá llevó tortas ahogadas y mi hermana lo regañó porque le dijo, ¿cómo traes tortas? O pasa, apestan, o sea, la salsa es un rollo para servírtelas, realmente sí lo es. Yo tenía hambre y me la comí, o sea, dije, es que no va a cambiar nada, o sea, al final es que tengo hambre, sí se me tocó la torta y todo el mundo me veía como, está con su tortona, le vale, y su mamá, y... pero al final es como soltar el juicio externo y decir, ma, o sea, estoy contigo, yo sé que estarás en mi corazón la eternidad, pero pues al final es que se me antojó la torta y no, me la voy a comer.
Hambre,
y tenía hambre.
Pero sí es cierto que en cosas tan sencillas, ¿cómo nos, cómo juzgamos, cómo... repito esta parte de cómo le ponemos una carga mucho más fuerte al suceso, no porque no sea importante, pero además cada quien reacciona como
se
puede.
Incluso hasta inconscientemente cuando alguien fallece, llega alguien y te abraza y te dice, te acompaño en tu dolor. O sea, es que no me acompañes en mi dolor.
Quítamelo.
Exactamente. No, quítamelo. Acompáñame en la certeza y la confianza que me des para saber que voy a salir adelante. O sea, incluso si tu silencio y tu acompañamiento me ayuda más que tus palabras, no digamos nada.
Sí.
Porque de verdad es que a veces ni ayudamos. Como esto que te decía yo, el tiempo lo cura todo. Pues es que el tiempo no cura nada. Es que lo cura la actitud y la confianza y la aceptación que le dé yo al proceso.
Es que es muy difícil.
Es lo que te decía, es como te quebras un hueso, pues el tiempo no lo va a curar. Hay que llevar un proceso donde hay que pegar ese huesito y claro que el tiempo, y bien acompañado de un médico especializado en esto, pues va a ser mucho más fácil tu recuperación.
Por supuesto.
Sí, me explico, pero bueno, también se puede dar mucho agotamiento, porque obviamente si no duermo bien, si no estoy comiendo bien, todos estos pensamientos que me desgastan, pues me está quitando energía. Y esta energía, sí, falta de energía, me va a dar depresión.
Uy.
La depresión se genera por estar futureando, por estar en un pasado que ya no tengo nada que hacer con él. Me puede dar también sentimiento de abandono, de ausencia, de soledad, porque otra vez, es que me cambió de un momento a otro la vida.
Me cambió, ¿sabes?, la vida,
porque
claro.
Incluso hasta las personas que tienen familiares con enfermedades terminales que se van alargando, bueno, yo he llevado casos de acompañamiento donde 8, 9 meses, 1 año, es que te acostumbras a ir ahí. O sea, aunque la persona esté ahora sí que como un vegetal, el hecho de tocarle su mano, de abrazarlo, de darle de comer, aunque sea de manera artificial, genera un rol de tu vida, o sea, una relación con,
claro,
eso. Y entonces cuando suelto eso es como, ¿yo ahora qué hago? O sea, ¿a quién le voy a cambiar el pañal? ¿A quién le voy a checar, sí, la temperatura? Y entonces, otra vez, el sufrimiento viene también por, ¿y ahora qué sigue? La incertidumbre, el sí, no abrazar la... el no saber, el no sé, y me suelto ante eso que confío mayor, pero otra vez, todo viene de la aceptación.
La aceptación, que creo que es el paso más complicado, ¿no? Porque vivimos una etapa de negación de lo que está sucediendo. Voy a compartir un poquito un ejemplo, ¿no? En el funeral de mi papá. Afortunadamente estuvimos siempre muy acompañados. Pero estás en un estado, y seguramente quienes hemos pasado por esto se van a identificar, estás en un estado como de shock, finalmente, que te sientes como que fuera de la realidad, como que estás y no estás, como que estás cansado, pero tienes que estar ahí, pero estás triste, pero luego como que no entiendes lo que está pasando. Es una revolución emocional muy fuerte y que muchas veces no sabemos cómo manejar. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre este proceso que le podemos decir de sobreviviendo al duelo, por decirlo así. Ahorita que regresemos del corte, recuerda, estamos con Laura Ceja hablando de duelo. Esto es Terapia de Corazón.
No te vayas, nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón. Entra en nuestras redes sociales, dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.
Corazón. Vuelta con más aquí en Terapia de Corazón. Recuerda que estamos hablando de duelo con nuestra tanatóloga y psicoterapeuta Laura Ceja, y también en el corte ya estoy ahí planeando otros temas también muy interesantes para que estén pendientes de la programación de Despierta TV y, por supuesto, de las redes sociales de Terapia de Corazón. Estamos hablando de duelo y hemos platicado hasta el momento muchas cosas interesantes que tienen que ver con la resistencia, la falta de aceptación, obviamente la negación del proceso y, bueno, todo lo que se entiende que va a pasar en algún momento que nos enfrentemos, en este caso, al fallecimiento de un ser querido. Es normal, no hay un duelo perfecto, no hay un by the book, ¿no? Que te diga, tienes que sentir esto. No, es
así. O vas a durar tanto tiempo.
Exactamente.
Es exacto lo que te va a doler.
No. Quítense esas ideas de la cabeza, porque también, por experiencia propia, y pues también Laura, que ha tenido estas experiencias, uno reacciona como puede ante el ante el fallecimiento de una persona. De verdad que lo que te pueda decir hoy yo, o lo que terapia, perdón, lo que Laura en su experiencia como tanatóloga te pueda decir, es una guía y es un acompañamiento. Pero lo que cada uno siente cuando pierde a un ser querido, inclusive hablemos de mascotas, que luego dicen, ¿cuál es el duelo, Laura? El duelo más fuerte, el duelo, o el peor duelo.
Sí, no, yo siempre le digo, pues el peor duelo es el tuyo.
Exacto.
El que estás viviendo.
No minimicemos el dolor ajeno.
Así es, no minimicemos, porque de pronto también muchas veces solemos decir, bueno, sin querer lastimar al otro, pero decimos mucho, entiendo cómo te sientes. No. Y es que es verdad que nadie entiende cómo te sientes.
No, en ese momento.
O sea,
no,
puedes sostener, contener, estar ahí, acompañar, pero nadie va a saber cómo te sientes. O sea, y esa parte es, como dices tú, algo dentro de nosotros tiene como una fuerza mayor que nos sostiene durante esos momentos.
Sí. O sea, porque a veces de verdad el shock es lo que te ayuda a sobrepasar.
Exacto, o sea, la misma negación, la misma desviar la atención, eso pues es parte también de un mecanismo de defensa.
Es que te aferras a lo que puedes.
Automático, exactamente. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
Exactamente,
sin más.
No hay más.
O sea, claro que si bien es cierto, si tenemos esas personas en esos momentos que nos pueden acompañar,
sí,
en poder ser escuchados, en poder o de pronto tener un hombro en donde llorar, es que es de mucha ayuda, Nani.
Claro, no, la verdad que pensando yo en las pérdidas feas que he tenido en la vida de algún familiar, de alguien cercano, lo que me ha ayudado muchísimo, lo que me ha salvado en esa etapa de sufrimiento es contar con, le decimos red de apoyo, ¿no? Uh-huh. Pero es básicamente contar con tu gente, sean dos o sean 20 o sean 100, saber que hay alguien ahí que te puede tender la mano, que te puede abrazar. Yo me acuerdo mucho, no se me va a olvidar este detalle, digo, de muchas personas, pero este que es como muy, muy particular, después de que fallece mi papá y, bueno, de todo un proceso, etcétera, una amiga, que le mando saludos, sabía que me encanta la pizza, ¿no? Pero yo ya estaba así de que no sé ni cómo me llamo, me levantaba porque me tenía que levantar. Entonces, el día de mi cumpleaños, estábamos en la universidad todavía, pero el día de mi cumpleaños me llegó a visitar. Y ya ves, en la universidad algunos somos estudiambres, ¿no? Entonces no hay como que, ay, si te voy a traer la pizza completa. No, pero el detalle que tuve, que me llevó una rebanada de pizza y un té helado de Costco que me encantaban, fue como un, ay, mi amor.
Sí, como un bálsamo.
¿Sabes? Aquí
claro,
es claro. Su manera de decir en sus posibilidades, aquí estoy, no vengo a que me platiques nada, más vengo a comer contigo porque sé que te gusta la pizza y pues aquí estoy, ¿no?
Así
y
es.
Como eso, igual mi amiga Jessica, que te mando besos hasta Orlando, igual el día de mi cumpleaños, que aparte yo estaba recién operada, o sea, catástrofe total esos meses, llegó el día de mi cumpleaños, se acostó conmigo a ver la tele. Ya estábamos dos viendo la tele sin decir
exacto.
Nada, ahí estaba.
Fíjate bien, como que en el momento no lo valoras tanto, y cuando pasa el tiempo, incluso está comprobado en la psicología, que no es tanto lo que sucedió en el trauma o en la pérdida, sino de lo más importante es las personas que estuvieron en esos momentos.
Por supuesto,
porque
no
te digo,
bien.
En el momento estás como en ahora sí que en piloto automático,
completamente.
Pero cuando va pasando el tiempo, te acuerdas de cómo sentías esa compañía, pues
ay,
que
sí.
Al final es
silenciosa,
el cuidar esa parte de que comieras,
exacto.
De que quizá ocuparas algo, de que te hiciera el favor que quizá tu cabeza no daba para hacer pagos, para de pronto arreglar tu casa.
No, de verdad que ahí es como
y hay tantas cosas que podemos hacer con amor que incluso más allá de invadir tu estado emocional, está esta parte de los sentimientos que nadie los va a poder cambiar.
No.
Pero sí que es verdad que el estar ahí atendiendo a quizá necesidades un poquito más externas a las emociones ayudan muchísimo.
Por supuesto, porque no sabes ni, la realidad es que cuando pierdes a un familiar, a un ser querido, no sabes ni dónde estás parado. Y hablando precisamente de estar conscientes de lo que es la vida, les voy a contar una anécdota muy rápida que precisamente me contaron hoy en un lugar que frecuento mucho. les voy a hacer la historia corta. Estaban en un restaurante dos chicas y pues el personal de ese restaurante decía, ay, se ven muy emocionales, ¿no? Como de, con mucha euforia todo, como que tenían una vibra así muy, muy emocional. Una de estas chicas le trajo un regalo a su amiga, entonces como que dicen, ay, seguramente hace mucho que no se veían, que no sé qué, y bueno, total que se veían así muy, las emociones estaban muy, muy a flor de piel, y pues nada, ahí les pidieron que tomaran una foto ahí al personal del restaurante, y les tomaron fotos así súper bonitas y todo, y ya que pasó todo y que abrió el regalo, una de las chicas que le dio su mejor amiga estaba pero llorando de emoción y todo, y pues en el restaurante la gente que estaba ahí estaban, ay, qué bonito, qué emoción, que no sé qué, seguramente, no sé, le dio una noticia muy bonita.
Festejan algo.
¿Saben qué festejaba? Que ella estaba viva, porque la diagnosticaron con cáncer y le dieron 10 días de vida, y estaba en el día 12. Entonces estaban festejando, ay,
sí.
Estaban festejando que ese día estaba viva.
Sí, es a lo que voy, digo. Pues, o sea, la dejamos como para el siguiente plano, la siguiente plática, el siguiente tema, y de pronto es que nunca nos ponemos a darle cara a esto, que lo tenemos real, seguro, pero que qué bonito es, o sea, tomar cada día como vivido, pues, como decir, no importa, si hoy es, pero hoy ya viví.
Claro, el decir, y saben que no se trata solo, y ojo, no estamos diciendo, bueno, como tenemos que vivir, como que hoy es el último día, dejen todo su trabajo, sí, váyanse a recorrer el mundo. No, dentro de tu universo, por decirlo así, estás donde siempre soñaste estar. Ya habíamos tenido esta plática en otra ocasión, Laura y yo, pero también queda muy ad hoc con este tema. Hoy eres la persona que siempre soñaste ser.
Así es.
Hoy estás rodeado de las personas, de los proyectos, de la vida que soñaste. Y no quiere decir que todo lo que sueñas tiene que ser 100% realidad, pero que hoy tú estés feliz con lo que estás haciendo, por si el día de mañana ya no estás, te vas a arrepentir.
Y más que nada, Nan, a nivel interior, pues, claro. Porque no hablo tanto del hacer otra vez, es que realmente si estás en la casa de tus sueños que quieres o quieres ir a ese lugar.
No, a nivel emocional, claro.
Sino me hablo como de algo más interno, pues que realmente es como esto que quería cambiar hace días o el año pasado o hace años, he trabajado en ello para transformarlo, esta parte en lo que me quiero convertir, voy en pro a esto, o sea, porque la verdad es que la vida se vive de sueños, de objetivos, claro, de metas, porque obviamente son propósitos, proyectos que nos mueven, exactamente, pero el decir, bueno, no importa, hoy ya aprendí un poquito de esto que tenía que ver con aquello en lo que me estoy convirtiendo o en lo que quiero transformar en mí.
Es que es maravilloso poder tocar estos temas sin miedo y sabiendo que es, ¿sabes?
Y expresarlo, ¿no?
Claro,
¿cuántas veces decimos que me da pena, no sé, decirle a mi papá? Bueno, yo precisamente hace días estuve pensando que me gustaría preguntarle cómo quiere morir, ¿no? Si quiere ser cremado, que ese es un buen tema también interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es como tu derecho a morir dignamente. O sea, si puedes hablarlo y decir, bueno, yo ni siquiera quería que me quemaran y ya me quemaron y de pronto yo quería que fuera en mi casa y me dejaron en el hospital y me insulté. Entonces, es como, le he sacado un poco la vuelta porque no encuentro como si por texto
es que el acercamiento
lo
como
mando,
es, ¿verdad?
No quiero que se vaya a sentir como que me estás matando ya o qué.
Es que eso
pero
es otro, ¿no?
Podría decirlo yo también, porque aunque tenga yo tal edad y él tal edad, pues también es que me puede pasar a mí, ¿no? O sea, todos podemos, qué sé yo, la vida es tan incierta que es verdad que es bonito también tener como bien claro qué queremos.
La vida es bien incierta.
Y damos
quédense
por sentado todo, pues.
Sí,
y
claro,
al final es que, pues no, o sea, ve nuestros hermanos de Acapulco.
Sí, saludos,
o sea,
a toda la gente.
Y también de pronto fue algo que la naturaleza y que de pronto, otra vez, es que no es la muerte, es cómo vivimos la vida mientras llega la muerte.
¿Cómo vivimos la vida mientras llega la muerte? Uy, por favor, háganse ese cuestionamiento, es muy profundo, háganlo por favor. Pero bueno, a ver, ya para irnos hacia el cierre, creo que es muy importante que la gente sepa cuáles son estas, pues no etapas, qué podemos hacer, obviamente, en el día a día de este proceso, además de, obviamente, acercarse a algún profesional como Laura Ceja, una tanatóloga, a un psicólogo incluso, porque no es un momento fácil de la vida y vemos personas que sí requerimos esa ayuda, ese acompañamiento. Porque también creo que pasa que como todos están en la familia, en los amigos están sufriendo, como que no quieres estar hablando y hablando de lo mismo.
Se genera ese ambiente de dolor, pues, y donde todos más o menos están con la misma energía de la pérdida. y de pronto pasa de que no, yo no voy a meterme al cuarto por sus cosas, no, yo tampoco.
Ay, sí, eso fue.
Sí, ¿sabes? Entonces es como, no, ahí lo dejamos para luego. Y te oye, pero que hay que cerrar esto, hay que trabajar en sus cuentas estas de Facebook, todo.
No, es tampoco. Es un problema.
Porque creemos otra vez, creemos que sacar las cosas, que cerrar las cuentas, que hacer... Es como ya algo donde me voy a sentir culpable porque ya no lo tengo presente. Al contrario.
Sí, porque quiero ahorrarme el problema.
Exacto. ¿No? Es que entre más pronto y más preparados estemos para enfrentar la realidad y reconocer realidad. Lo que estoy viviendo, mucho más fácil va a ser tu proceso de duelo.
Sí.
O sea, es como darle cara a lo que duele y darle espacio. O sea, es que no voy a evadirlo con trabajo, no voy a evadirlo con compras, no voy... ¿Qué tengo que hacer? ¿Me va a doler en el alma ir a ese closet y sacar todo y donarlo, regalarlo? Pues nada, es que voy a ir con ese dolor y esa entrega y esa realidad y ese amor también.
No manches, yo me estoy acordando de precisamente cuando falleció mi papá. Yo nunca vi sus cosas, yo fui así de no, ni me digas, no. O sea, y hasta me acuerdo, no tuve el valor de a ver qué se va a hacer con sus cosas. Digo, ya lo habrá hecho mi mamá y mis hermanos, pero sí era como, ay, muy fuerte. Y recuerdo muy bien cuando de la funeraria me preguntaron, ¿y qué le vamos a poner? ¿Qué ropa le vamos a poner? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo tengo que resolver eso y el tener que ir al closet y buscar qué. No, es muy fuerte.
Ajá, o sea, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no hacerlo? O sea, si lo vemos también del otro lado, ¿por qué no? A ver, te voy a poner súper guapo, papá. Ahorita voy a sacar aquel traje que tanto te gustaba y en tu honra vamos.
No, era como un shock.
Sí, pero obviamente lo que te digo, ¿por qué? Porque estamos
enfrentándonos a algo de que no
sabemos. Ajá, que no conocemos y que aparte lo asociamos con drama. O sea, realmente es que siempre asociamos que se murió el tío, que se murió el tío.
Sí.
Entonces, aunque no fuese alguien tan cercano como tu papá, en tu mente estaba, esto es súper doloroso,
sí, claro.
Traumático, desgarrador.
¿Qué está pasando?
Ajá.
Entonces, ¿cómo me vienes a preguntar qué ropa le pongo al cadáver de mi papá? Y yo, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo qué, no? Y todavía me acuerdo, ahorita ya me da como que un poquito de risa, pero en el shock así de que agarré el traje y todo eso, me acuerdo que no le puse ni calcetines ni zapatos.
Ay, ya. Sí,
como,
es lo que te digo.
Es que dices, o sea, es que como, ¿cómo se viste? ¿Sabes? Sí. Es como de... ¿Y qué más, no? Tengo que llevar ropa interior, se le pone la cruz. ¿Sabes? Son detalles que ahorita ya me dan un poquito de risa el cómo reaccionar en el momento, por decirlo así, porque yo tengo derecho a reaccionar así porque fue mi vivencia, ¿verdad? No, pero el evitar toparte otra vez con ese sufrimiento, ese momento.
Y precisamente los ritos funerarios están hechos para eso, o sea, para
darle cierre,
materializarlo,
digamos.
Ajá, y... a nivel interno y a nivel externo, darle un cierre.
Entonces, o sí sea, es importante tener un protocolo, sí. O sea, dependiendo
ya
de tu religión o lo que creas.
Ya ves que hay personas que dicen
sí.
De que no, yo no quiero nada, que no me haga nada, que a mí nada más me agarren y me quemen. Y digo, es válido también si la persona sí lo desea, por supuesto, pero los ritos funerarios están precisamente hechos para los familiares y las personas cercanas a la persona que murió para precisamente... cerrar más fácil el ciclo. O sea, es
sí,
como
tienes
materialmente
toda la razón.
Ya te vi, porque incluso de los duelos más difíciles que existen es donde las personas pierden como la memoria y el conocimiento por sus seres queridos, porque es como, sí estás físicamente, pero
claro,
yo no puedo entender que no
por...
me reconozcas, exacto, sí, en el caso del Alzheimer. También las pérdidas ambiguas, que son como estas personas que desaparecen y no hay un cuerpo, en cuestión de que los que van al mar y hacen... En el Atlántico se da mucho esto de que se pierden en embarcaciones estas de... Pues creo que es como que de pesca, algo así. Y pasa un año y si al año no, a todas las personas que no han encontrado se les genera un ritual funerario con sus pertenencias, pero sí que es verdad, es que es una forma como que tu corazón
uno,
internamente
claro.
Tenga un poco más de aceptación.
Y de certidumbre, y de qué fue
exacto,
de esa persona.
O sea, como sí, un poquito más de anclarte en tu realidad a través de... un proceso físico, vamos.
Claro. ¿Y sabes qué me acuerdo? Que cuando falleció mi papá, uno de mis tíos, que también ya en paz descanse, no pudo venir al funeral. Y digo, él ya empezaba con temas de demencia senil, etcétera. Entonces, él decía, no, Chema no se murió. Yo no lo vi en su caja nunca. ¿No? Entonces, empezó con... tuvo una etapa muy fuerte de negación porque él no estuvo ahí, no lo vio. Y decía, no. Entonces, no pasó. ¿Cómo de verdad la mente nos lleva de repente a lugares... no voy a decir oscuros, a lugares para tratar de protegerte más bien, ¿no? Para tratar de no enfrentar ese sufrimiento.
O sea, y te digo, pasa que o sea, puede darse con evasión a través de sustancias, ¿no? En este caso, como de eso. Adicciones o de, no, es que me ocupé en el trabajo, de pronto hasta con el ejercicio, todas estas cosas, pero tarde que temprano,
te llega ese
duelo va a llegar. Y lo importante es, porque a veces creemos que, bueno, ya pasó muchísimo tiempo y pues ya, como que ya no me acuerdo, ni lo quiero nombrar por esto, pero aparte los duelos se van acumulando.
Claro, o sea, lo que te iba a preguntar.
Vamos generando cúmulos de situaciones y experiencias traumáticas que no se gestionaron adecuadamente. Y después preguntamos, es que, ¿por qué no puedo tener un trabajo formal? ¿Por qué no me puedo relacionar de manera estable? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo esto? ¿Por qué me enfermo tanto? Tu cuerpo está hablando de todas esas experiencias que no he podido expresar por miedo otra vez a tener más contacto con el dolor. Y entonces obviamente se va generando más grande.
Tenemos que hablar cuando regrese, porque me les voy a ir unos días y Lau va a estar aquí al pie del cañón, pero creo que sí es importante hablar más a fondo precisamente de los duelos no resueltos, porque también por la falta de costumbre de hablarlo, de cerrar ciclos, de vivir las etapas como se debe de vivir, y repito, no es que sea un tema de by the book, pero sí hay ciertos momentos en los que te van cayendo el 20, en los que empiezas ya a aceptar.
Mira, Nan, a veces llegan conmigo a terapia de que no, es que me estoy divorciando, yo no quiero que esto suceda, es que de pronto, no, pues, ¿cómo te llevas? ¿Cómo la relación con mamá? No, mamá ya se murió, pero no, o sea, no, la verdad es que ni me llevaba con ella, y entonces empiezas como a darte cuenta que le están sacando la vuelta a eso. No, mi papá tampoco, ni lo veo, pero no sé qué. Ah, pues sí, se murió un hermano, pero bueno, ya fue hace años. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que tengo ahorita. Es que te da mucha risa porque todo tiene que ver. Obviamente, todas tus vivencias actuales y presentes tienen que ver con todo tu pasado. Porque tú llegaste a esta actitud y a este momento por todo lo que has vivido. Y si eso que has vivido no le has dado aceptación ni un lugar en tu corazón, difícilmente vas a poder seguir metiendo algo donde no has trabajado ni has limpiado.
Ya no hay espacio,
ya
digamos,
no hay espacio, pues.
Te sobrecargas de emociones. Por supuesto. Que es lo que también luego pasa,
¿y por qué tengo,
¿no?,
ansiedad? ¿Y por qué tengo depresión? ¿Y por qué no duermo?
O, por ejemplo, había escuchado el caso, no sé si lo leí o lo escuché en radio, en un podcast, no sé, de una persona que decía, falleció mi papá hace 2-3 años y pues fue como un shock, pero como que la llevé tranquila, como que seguí mi vida,
oye, ¿quién
etcétera?
Te ayudó? No, nadie. Ajá. Es que yo me puse a trabajar porque tenía mucho trabajo.
Exacto,
porque acababa de abrir un negocio y no sé qué.
Algo así era el tema, pero que unos meses, no, como 2-3 años después, se muere su gatita. Y que fue, pero así de
desgarrado.
Digo, no porque no duele el dolor de una mascota, pero como que se le juntaron los dos y empezó así de, ¿mi papá? No, 3 años después le cayó el 20 de que se había muerto su papá y le cayó ese duelo y el duelo también por su mascota y estaba... Y sufrió mucho y le costó mucho trabajo y entendió precisamente la importancia de cerrar ciclos, de cerrar duelos. La verdad es que yo también me he dado cuenta de que alrededor mío hay mucha gente que lamentablemente se nos adelantó, muchos familiares que queremos muchísimo, pero que de repente lo dejamos como que bueno, ya pasó, ahí se queda, pero luego viene el otro y se acumula y se acumula y llega un momento en que, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me siento así?
Fíjate bien, ¿no te pasa? Y esto me gusta muchísimo poner este ejemplo, claro, que cuando por algo tienes algún detalle con una persona, bueno, vamos a poner con Tony, perdón, tenía que nombrarlo porque vives ahí, pero que de pronto haces como que se te olvida y dices, no pasa nada, o sea, déjalo ahí, o sea, como tú solita empiezas como, no, ¿para qué discuto por esto? ¿Para qué lo aclaro? Sino, y de repente luego pasa otra cosa. Y de repente no pasa nada, pero se te juntan esa.
Y dices, ya.
Imagínate, y eso nada más es, con algo me refiero ligero, vamos a ponerlo así, como con una situación que quizás no te pareció.
Que no guardo sus calcetines.
Ajá, y no lo enfrentaste o no lo aclaraste.
Hija, ya yo los guardo.
Ajá, pero se acumula.
No es cierto, eso no pasó.
La mente es tan inteligente que no te preocupes, o sea, no te va a guardar. Por ahí hay una frase de Carl Jung que dice que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, sacarás a la luz todo aquello. Entonces, por sí o sí, nuestro sistema, tanto físico como emocional, como sistémicamente familiar, todo, lo va a sacar de una forma, a través de traumas, a través de enfermedades, a través de circunstancias, de bloqueos. Pero lo importante es observarlo y decir, ok, ya
ahí
sé
está.
Que tengo que trabajar.
Ok, pues ya escucharon. Es bien importante darle un cierre a los duelos que puedan tener en su vida. Y no queremos decir con esto en particular que tienen que olvidar a la persona que ya no está con nosotros, que ya falleció. No, al contrario, desde el amor recordarlos, más bien no desde el sufrimiento del qué hubiera sido, porque también es vivir en el qué hubiera sido no tiene ningún sentido. Pero bueno, ya nos vamos a despedir por hoy, ¿no? Entonces, Laura, por favor, ¿dónde te encuentra la gente que quiera tener un acercamiento en temas de psicoterapia, y también de tanatología?
Bueno, recordarte que no estás solo. O sea, un acompañamiento hace un cambio de un antes y un después en tu proceso. Obviamente el dolor está, pero el sufrimiento quizás es más opcional cuando no lo llevamos adecuadamente. A mí me encuentran en Instagram como Laura Ceja Psicoterapeuta. En Facebook estoy igual, atiendo de manera virtual y presencial.
Muchas gracias, Milau. Y para toda la gente que está sufriendo una pérdida en estos días que también son complicados, pues les mandamos un abrazo y que sepan que efectivamente no están solos, que habemos muchas personas generando contenido, especialistas en salud emocional, dispuestos a tenderles la mano para vivir estos procesos de una forma, de una mejor forma, por decirlo. No quiere decir que no vaya a doler, no quiere decir que no vayan a sufrir, pero lo que sí es una realidad es que el buscar ayuda es un acto de amor propio infinito. Entonces, gracias a Laura por estar con nosotros.
No, gracias a ti. ¿Sabes? Se me pasó a decirte algo. Dime. Que me encantaría hacer un programa donde hablemos de cómo acompañar a personas que están en tránsito, o sea, en tránsito para fallecer. Es que muchas veces es que, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Es que si le ayudo, si lloro ahí, no le ayudo. Hay un protocolo y unas herramientas súper bonitas para que podamos ahora sí que permitir que esa persona se vaya en paz y que nosotros estemos bien también.
Ya, cerrado, ya lo anoté aquí. Además, ustedes saben que Laura se queda aquí en Terapia de Corazón y en nuestro corazón por siempre. Entonces, vean, tenemos muchos temas que abordar con Laura, desde cómo se cierran los ciclos, el duelo y, por supuesto, el seguimiento a personas que pues hacen un acompañamiento también en esa transición de vida y muerte. Entonces, recuerden seguirnos en las redes sociales de Terapia de Corazón. También estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en YouTube y, por supuesto, también a través de las redes sociales de Despierta TV. Estamos, de hecho, todos los streamings se hacen a través de las redes sociales de Despierta TV. Síganos también en Instagram y, pues, también aprovecho que no me han dicho que ya me voy porque no veo nada. Estoy un poco lampareada, para decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos mucha información para ustedes. Y recuerden, Terapia de Corazón, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde a través de la frecuencia de Despierta Cancún, 106.5 FM Cancún. Y Playa del Carmen, Chetumal, ya nos vamos, pues. Gracias. Besotes.
Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú.
Entra en nuestras redes sociales. Dale like. Comparte. Suscríbete. Y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.